Radio Universidad de Chile presenta Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Conduce Jan Flores.
Domingo 8 de marzo de 2020. Casi tres meses han transcurrido desde el estallido social. Más de 2 millones de personas, principalmente mujeres, se agolpan en las plazas, calles y avenidas de todo el país. Aquel domingo fue, ya con la perspectiva que entregan los años, un parteaguas en la política nacional, por al menos dos razones. La primera es el terremoto pandémico. A la semana siguiente iniciaron los confinamientos producto de la peor pandemia en los últimos 100 años. Es decir, el ciclo de grandes movilizaciones iniciadas en octubre tiene un abrupto repliegue. Y la segunda razón es el terremoto político. El movimiento popular que se expresó en las calles durante tres meses fue multicolor. Se levantaron con fuerza todas las banderas, se hicieron una todas las causas, sin embargo, el tsunami feminista con sus colores verdes y morados tuvo un rol protagónico. Aquel domingo 8 de marzo de 2020, con la marcha más grande de la historia de Chile, cientos de organizaciones reivindican las luchas del pasado y proyectan con fuerza las luchas del futuro, tal y como lo hiciera la Internacional Socialista de Mujeres durante la segunda conferencia de Copenhague en 1910, donde establecen, entre otras cosas, el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, en memoria de las cientos de mujeres asesinadas hasta entonces por la conquista de sus derechos laborales y políticos. Para conversar del significado histórico del 8 de marzo, contaremos con la participación de la politóloga Camila Ríos Puebla. Camila, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales lecciones de los movimientos feministas en la historia popular latinoamericana que las mujeres y los hombres de hoy deben defender?
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es una pregunta relevante hoy día, pensando en la conmemoración del 8 de marzo, digamos ya en 2023, ha pasado tiempo después de ese estallido social y después marea feminista que tú recién relatabas. Y yo creo que si hay una cosa que nos queda de recordar, los movimientos populares y feministas del pasado, tanto chilenos como latinoamericanos, es que nunca se nos debe olvidar que finalmente el movimiento feminista, una irrupción, digamos, de esta oleada feminista, siempre termina siendo una disputa por el poder. Pero lo quiero poner así como la disputa por el poder o la disputa política, porque no se nos puede olvidar, y siento yo que es la importancia del Día del Movimiento Feminista, es que es la disputa por la emancipación completa. ¿Ya? Y en ese sentido, más que hacer un diagnóstico completo de cuál es la estructura de nuestra sociedad que nos parece injusta, que nos parece abusiva, que ya tan claro quedó en las movilizaciones de 2019, ¿cómo se sigue en esta tarea por la emancipación? ¿Cómo se sigue en esta tarea por la libertad? ¿O cómo se sigue en esta tarea por la igualdad? Que hoy día no solamente involucra una cuestión de clase, sino que también una cuestión de género y de estereotipos de género. Es decir, una disputa hoy día contra el capitalismo, neoliberalismo, y además una disputa contra el patriarcado. Entonces, ¿cómo nosotros somos capaces de pensar un futuro en una articulación y en una disputa de cómo pensamos nosotros nuestro país y nuestra sociedad? En función de esos valores y cómo la vamos construyendo. Y eso sin duda va a tener que ver con cuestiones estratégicas, tácticas, que tienen que ver con una disputa política, que tienen que ver con una disputa por el poder permanente. Y en ese sentido, yo creo que lo que más nos dejan las disputas anteriores, cuando uno va a las disputas latinoamericanas y chilenas, es que esta es una disputa por el poder y que es una disputa además permanente, que se da diario, que es contingente, que todos los días nosotros podemos hacer algo por cambiar nuestras vidas y ir construyendo ese futuro que yo te comentaba. Entonces, la pregunta creo que es, cómo hoy día, tal como fueron las luchas por la emancipación de las mujeres y también populares en el pasado, siempre han sido una lucha por la vida. Y hoy día yo siento que la reivindicación de la vida, como se ha dado en Chile y en otros gobiernos latinoamericanos, Francia Márquez estuvo aquí hace muy poquito y lo decía de ella de una manera muy clara. Nosotros somos quienes sabemos que la única manera de subsistir, de sobrevivir y de ir construyendo una sociedad justa y libre de violencia es juntos y juntas. Y ese es el camino que vamos a ir construyendo de aquí en adelante. Entonces, pero sin duda que si ese es nuestro horizonte, yo creo que no olvidar nunca que esta es una disputa que se da a diario, una disputa permanente, una disputa que tiene aspectos tácticos y estratégicos, y una disputa también que nos llama y nos convoca a todos a ver cuál es el lugar que vamos a ocupar en esta ola que va corriendo los límites tanto institucionales como culturales y sobre los límites que tiene nuestra propia sociedad. Porque te pongo un ejemplo. Uh-huh. Muchas luchas del pasado se dieron o se intentaron dar en un plano, no menos importante quiero decir, pero en un plano normativo, legal, sobre el estatus que teníamos las mujeres en comparación a los hombres, por ejemplo, en participación política, por ejemplo, en un estatus jurídico de autonomía, ¿cierto? Pero parece que hoy día, a pesar de que se han ido consiguiendo, digamos, y se han ido corriendo los límites de la esfera institucional y normativa de igualdad ante la ley, por ejemplo, uh-huh. Parece que no es suficiente para que en nuestra vida diaria, para que en nuestra vida cotidiana, las mujeres nos podamos desenvolver en un espacio seguro, en un espacio libre de violencia, en un espacio donde podamos decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, etcétera. Entonces, si bien se rescata y no podemos olvidar las luchas pasadas, y hay luchas que fueron pasadas y que todavía no se concretan, ¿cierto? Y por tanto nosotras en la actualidad las recogemos. No podemos olvidar que hay cositas en las que se han ido avanzando y hoy día nos llaman a nosotras a pensar en el fondo cómo nosotras vamos a cambiar nuestra sociedad. Uh-huh. Cómo vamos a, por ejemplo, a llegar a las instituciones, por ejemplo, la disputa institucional, pero no para mantener el sistema que hoy día existe, o las relaciones de poder, y yo por eso hablaba de las relaciones de poder hoy día existentes, sino que nuestro objetivo como feministas o como una sociedad que está en un ciclo de transformación es cómo llegamos a esos espacios de poder, pero para transformar. Es decir, como feministas populares nos ponemos el objetivo de ganar, pero de ganar con un sentido, con un objetivo, con un para qué claro. Entonces no nos basta con las cuotas, por ejemplo, que incluso hoy día están cuestionadas por un sector de la derecha, muy cuestionadas, pero no nos basta con las cuotas ni con llegar a esos espacios de poder si no vamos a cambiarle la vida a la gente, si no vamos a transformar las cosas, si no vamos a dar vuelta al tablero en términos de cómo se siguen reproduciendo las lógicas del poder que nosotras sabemos que son dañinas para la sociedad. Entonces, siento que esa mirada sobre este nuevo orden, sobre qué es lo que vamos a construir, es el que hoy día nos convoca a todas también a movilizarnos, porque sabemos que estamos en un ciclo de transformación, pero que al mismo tiempo no está tan claro hacia dónde vamos y qué es lo que nos dejan los aprendizajes pasados, los aprendizajes de lideresas y de grandes lideresas que lucharon en el pasado por sus derechos y por los derechos de las mujeres, es que esto sí se trata de un orden estructural, de una disputa de poder que nos convoca todos los días a ver cómo nosotros cambiamos ese orden.
Solo comentar a nuestra audiencia que Camila está con nosotros, pero desde la marcha del 8 de marzo. Por tanto, por eso de pronto se va la conexión, pero se entendió muy bien el core de lo que plantea Camila respecto de la disputa del poder. En esta parte quisiera plantear tres cosas. La primera dice relación con que el programa Memorias de Futuro tiene la idea de ir conectando episodios que ocurren durante la semana, hechos históricos, conmemoraciones históricas, con un hilo conductor. Entonces, a propósito de lo que nos plantea Camila, también esta semana se conmemora los 18 años del fallecimiento de Gladys Marín, quien fuera secretaria general del Partido Comunista, diputada y una destacada luchadora por la recuperación de la democracia en tiempos de dictadura. Entonces, Camila, la campaña presidencial de Gladys Marín en 1999 planteó temas de futuro: feminismo, diversidad sexual, desarrollo sustentable. Se adelantó, al parecer, 20 años al sistema político actual. Entonces, desde tu mirada, desde las ciencias políticas, ¿cuánto se ha avanzado en lo que planteaban las fuerzas populares hace 20 años? Y por otra parte, ¿cuáles son las materias a grandes rasgos en las que debemos transitar en los próximos 20 años?
Bueno, mira, yo creo que si hay algo bonito en una conmemoración como la que tú señalas, es una cosa que a mí me parece muy relevante y siempre intento destacarla harto, que tiene que ver, incluso como cientista social, que tiene que ver como cómo uno pone en el centro del estudio o de la acción política o de la práctica política la realidad de Chile. O, si uno quiere ponerlo así, todas las realidades. Porque, mira, lo que tiende a pasar es que finalmente lo que ha pasado este último periodo, digamos, de transición hacia la democracia en Chile, es que finalmente quienes tuvieron voz o la realidad que se decía que era la realidad hegemónica, por decirlo así, o la realidad homogénea, era de un país que iba hacia arriba, de un país que estaba surgiendo, donde las personas eran exitosas, donde las personas habían podido llegar a la universidad, donde se había podido escolarizar a la mayor cantidad de la población. Y lo que pasó es que se fue anidando cierta rabia de algunos sectores que no pudieron acceder a eso que se decía que era Chile. Entonces la pregunta es, creo yo, hoy día, ¿quién es Chile? ¿O quiénes son Chile? ¿O cuál es la realidad de Chile? Porque hoy día, post-pandemia y post-estallido, parece que de nuevo cada vez empiezan a homogeneizar, por ejemplo, los liderazgos públicos. Si uno lo ve, son gente más o menos parecida. Y a mí me gustaría saber, y me gustaría, por ejemplo, que tuviesen un espacio en los medios de comunicación públicos, ¿cuál es la otra realidad? ¿Qué está pasando en aquellos sectores que no tienen cabida hoy día, tanto políticamente como en el debate público? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Cómo ha afectado realmente en la calidad de vida de la gente? Hay muchos estudios hoy día que están indicando que la gente está teniendo que elegir entre ir al médico o comer o abastecer sus hogares. Entonces, ¿por qué hoy día no tenemos testimonios ni relatos de personas que estén viviendo esa realidad? ¿Y por qué no está como agenda y problemática, uno, en las agendas del debate público? ¿Por qué no estamos hablando de eso primero? ¿Ya? Y es evidentemente porque hoy día a ciertos sectores de la élite no les conviene que se hable de eso. Nos conviene decir que está todo perfecto, que en Chile todo funciona bien, que tuvimos un superávit fiscal, que la inflación no está subiendo tanto, que bajó un 0,1, dijeron hoy día. Entonces, todo eso que terminan siendo en cifras, a mí me gustaría ver, y como cientista social, quiero decir, incluso, no solamente como en la práctica política, ¿cuál es la realidad de lo que está pasando? Y yo siento que una de las cosas que uno puede destacar y conmemorar y felicitar y recordar de Gladys Marín era que siempre estaba atenta a esa realidad. Siempre estaba mirando lo que le pasaba a la gente. Siempre estaba atenta a las urgencias del pueblo. Más allá de lo que la agenda política dijera, porque hoy día parece que la agenda de seguridad se ha comido los otros temas. Pero bueno, ¿no es importante también la agenda de sostenibilidad económica de las familias? ¿No es importante la agenda que se viene marzo y todos sabemos lo que significa para las familias chilenas: endeudamiento, precariedad, dobles trabajos, dobles jornadas para poder sostener a su familia. Entonces, tengo la impresión de que si hoy día hubiese una Gladys Marín estaría hablando de eso, que parece que hoy día son los temas que más importan o que mayoritariamente importan, pero no para los medios de comunicación, pero no para el poder, pero no para la élite política empresarial, y por tanto no estamos hablando de eso. Y lo intento juntar, unir con el con la conmemoración del Día de la Mujer, en el sentido de que Gladys era muy consciente, me da la impresión, lo leo así, era muy consciente del término de todas las opresiones, era muy consciente de que la lucha era por la emancipación, y era muy consciente de que solamente una persona que era oprimida no era solamente oprimida porque no tenía plata o por su clase social, era también oprimida por ser mujer porque le costaba más, era oprimida también por su opción sexual o su opción de género. Sí. Era muy consciente también de la experiencia y de las vidas de niños y niñas y de lo adultocentrista que es nuestra sociedad. Era muy consciente de la vulneración de nuestros abuelos y abuelas. Es decir, tengo la impresión de que siempre se esforzó por dar voz a los que hoy día no tienen voz. Por eso digo que hoy día tengo la impresión de que ella estaría poniendo en la mesa estos temas que parece que hoy día están invisibilizado o el poder no quiere que hoy día estemos hablando de eso.
Hay algunos temas que al parecer permanentemente están invisibilizados tanto ayer como hoy, y recordaremos a propósito de esta entre primera y segunda semana de marzo otro evento histórico que marca la historia popular chilena. Se recuerda la masacre de Puerto Montt o la matanza Pampa Irigoyen el 9 de marzo de 1969. Tras la toma pacífica de terrenos, el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei Montalva, a través de su ministro de Interior, Edmundo Pérez Sujovich, dispone la matanza de pobladores con un saldo de 11 muertos a manos de carabineros, incluyendo un menor de 9 meses de edad, y más de 50 personas heridas de diversa consideración. A 54 años de esta masacre, ¿qué importancia política se asigna a las mujeres de los sectores populares en la lucha por los derechos básicos, como lo son la vivienda y la alimentación? Todo el siglo XX está lleno de hitos en que mujeres se organizan y articulan por tener techo, trabajo y tierra. Un tema de pasado, pero muy de presente, ¿no, Camila?
Sí, o sea, es que lo que pasa es que yo sé que teóricamente en las ciencias sociales, ¿cierto?, académicamente, se ha hecho muchos esfuerzos por intentar separar analíticamente las manifestaciones de las mujeres separado de las manifestaciones populares, o procesos de rebeliones populares separados de los procesos de rebeliones de mujeres. Pero la verdad es que eso en términos analíticos puede ser un poco útil, pero no es la realidad, porque las mujeres somos el pueblo también, somos el 50% de la población. Entonces, evidentemente, las movilizaciones que han sido masivas, mayoritarias y populares, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, han tenido un componente de mujeres feministas, mujeres comprometidas, mujeres dispuestas a manifestarse en todas esas etapas, porque claro, porque las mujeres también somos pueblo, por decirlo así, y finalmente se ha visto por el rol que se le asigna a las mujeres, digamos, en nuestra sociedad, que todavía no está está cuestionado, pero todavía no hemos cambiado, digamos, ese sistema de roles en nuestra sociedad. Fundamentalmente a las mujeres les toca vivir o viven primero las precariedades del sistema. Por ejemplo, cuando, solo para poner ejemplos concretos, cuando la economía le va mal y las empresas que nunca pierden empiezan a despedir trabajadores y trabajadoras, las primeras que despiden son a las mujeres. Cuando las empresas tienen que abrocharse o apretarse el cinturón, deciden hacer sus ajustes no contratando mujeres porque salen muy caras. digamos, uh-huh, para no pagar licencias, para no pagar la seguridad social y otros costos que se involucran allí. Las mismas entidades públicas o las mismas entidades de seguridad social, digamos, las ISAPRES cobran más a las mujeres, porque supuestamente sale mucho más caro en términos de la salud. Entonces, las mujeres también cuando en Chile son muchas de ellas jefas de hogar. Entonces, cuando tú perjudicas o tienes un sistema que termina haciendo pagar las crisis a las mujeres, esa crisis enseguida se traspasa a los hijos y hijas. Entonces, finalmente, tenemos una sociedad que al enfrentar una crisis, a los primeros que tira a los tiburones es a niños y niñas y a las mujeres. Entonces, evidentemente ahí, dicho lo primero de que, bueno, que las mujeres también somos pueblo y evidentemente hemos sido parte de las revueltas populares, de los procesos de emancipación o transformadores en Latinoamérica y Chile, dicho eso, también evidentemente las mujeres somos las que vivimos las consecuencias del sistema hoy día, porque somos las que estamos mucho más desprotegidas, ¿ya? Tanto en términos laborales, como en términos de seguridad social, como en términos de recursos. Entonces, evidentemente ahí, no quiero decir que por eso se ha producido, digamos, las olas feministas, porque evidentemente han sido por otros procesos también, pero evidentemente hoy día hay una brecha entre hombres y mujeres, hoy día hay una brecha que se genera por los estereotipos de género, que, como decía, están cuestionados y lo hemos cuestionado, y es el mérito, digamos, de la ola feminista del 2019, pero no están absolutamente erradicados de nuestra sociedad. Hoy día sigue habiendo violencia, sigue habiendo desigualdad, para muchas mujeres hoy día esa desprotección de nuestra sociedad culmina con la muerte, sin culpables claros, digamos, de esas muertes. Entonces, evidentemente falta mucho que avanzar y evidentemente no me parece raro que las mujeres en algunos periodos de nuestra historia, por no decir todos, hayan tomado una proposición de protagonista en estos ciclos de transformación política y social que hemos vivido y que han sido hitos democratizadores en la historia de Latinoamérica. Creo que eso es fundamental. Cuando tú me preguntabas al principio qué es lo que tenemos que rescatar de los procesos pasados, yo hablaba de reivindicar como nuestro el concepto de la vida. Y diría que el segundo es la democracia. Todos los procesos que han sido procesos feministas de mujeres, que han estado enmarcados en procesos emancipadores o transformadores en Chile, han sido procesos profundamente democratizadores de la sociedad. Sí. Y eso también es un hito y una ganancia, por decirlo así, popular, de los sectores populares, del pueblo. Nosotros no podemos abandonar esos conceptos ni entregárselos a los sectores conservadores y menos a la ultraderecha que hoy día está... se activó, digamos, en una batalla cultural en contra del feminismo y de las mujeres.
Exacto. Camila, aunque no lo creas, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Sin embargo, creo que se precisan en esta batalla cultural dar, ¿no?, poner los puntos sobre las íes. Así que te propongo que tengas unos últimos 30 segundos de despedida. Y luego cerramos el programa, ¿te parece?
Sí, yo me ha pasado que hoy día, que quiero hablarlo desde mí, digamos, para no intentar representar a nadie más, ha sido un día de conmemoración un poco triste, porque, claro, ha sido como de mucha vivencia, de mucha experiencia, de mucho relato, que me parece súper bien esa visibilización, y que enseguida nos lleva a la reflexión de cómo se sigue, como cuál es el siguiente paso que tenemos que dar como sociedad para avanzar en los derechos de las mujeres y también en los derechos garantizados en educación, en justicia social, en libertad, en mayor igualdad. Y efectivamente creo que en esa tarea nunca está terminada. Y eso de repente puede parecer un poco duro decir que incluso nuestras luchadoras y lideresas feministas, las más importantes, digamos, en la historia del mundo y también latinoamericana, nunca terminaron su pelea, nunca dieron por concluida la tarea feminista. Y creo que eso nos obliga a nosotras como feministas y como feministas populares a pensar cuál es el siguiente paso, a quién nos vamos a convocar, cuál es la disputa que vamos a dar. Efectivamente, hoy día parece ser que hayan representantes y lideresas feministas en espacios de poder o en espacios de autoridad, muchas veces hiciera pensar que la tarea ya está terminada, pero creo que nosotras no nos podemos quedar ahí. Quienes conocemos y tenemos la suerte de poder revisar los procesos anteriores latinoamericanos y chilenos, sabemos que el rol de la institucionalidad es uno y el rol de la sociedad y de los movimientos sociales es otro en esta disputa y en esta tarea de seguir corriendo los límites de lo posible. No nos podemos quedar con solamente estar en un espacio de poder y en la institucionalidad. El objetivo del movimiento feminista y de un movimiento feminista y popular es transformar Chile, transformar nuestra sociedad y de una vez por todas terminar con esta estructura de poder que nos tiene a nosotras en una clara asimetría en estos estereotipos de género que hoy día tiene nuestra sociedad en función de otros bloques sociales y también otros géneros. Entonces, mi llamado y el mensaje que quisiera transmitir es que la tarea no está terminada, que cada uno de nosotros y nosotras está llamado primero a replantearse uno mismo sobre su práctica en sociedad, por decirlo así, sobre la forma en que actúa, pero también cómo ponemos un granito de arena para hacer que el ciclo de transformaciones que hoy día vive nuestro país termine no solamente con caras y rostros nuevos, ni nuevos representantes en los espacios de poder, sino que con una transformación real de esos espacios de poder que finalmente logre abrir espacios a otras y otros para que se presenten por sí mismos y no solamente los tengan que ser representados en esos espacios institucionales.
Muchas gracias, Camila Ríos Puebla, por compartir con nosotros tu análisis político e histórico desde la ciencia política. Por supuesto, también agradecemos a quienes nos escuchan en el 102.5 FM o a través de la señal online de Radio Universidad de Chile. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Radio Universidad de Chile presentó Memorias de Futuro, un nuevo espacio de educación, formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica junto a grandes invitadas e invitados. Condujo Jan Flores.